Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, agentes de la Guardia Civil están llevando a cabo desde primera hora de la mañana una macrooperación contra la corrupción municipal con casi 50 registros en 10 provincias, entre ellos 15 requerimientos en ayuntamientos, la mayoría catalanes. La operación denominada Térmica, en la que estaban previstas 11 detenciones, se desarrolla en las 4 provincias catalanas, además de en Castellón, Palma, Huelva, Granada, Madrid y Guadalajara. Aquí en Madrid, los registros se están llevando a cabo en Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, Pinto y Miraflores de la Sierra. A las puertas del Ayuntamiento de Torrejón está nuestra compañera Esther Bernabé. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Paralizado totalmente este ayuntamiento desde primera hora de la mañana, como decías, cuando han llegado las unidades de la Guardia Civil que están registrando los despachos. Hemos hablado con Guillermo Fouce, él es portavoz socialista en este ayuntamiento, que nos contaba desde el interior del mismo cómo lo están viviendo.
Bueno, hay tensión. El ayuntamiento en este momento se está intervenido. No se puede entrar ni salir del mismo, básicamente porque hay un registro que no sabemos hasta dónde alcanza. Tampoco sabemos si hay algo más. Y esa es la situación en este momento.
Desde el Partido Socialista también nos recuerdan que ellos ya denunciaron en el Tribunal de Cuentas la situación de este ayuntamiento, uno de los más endeudados de toda España, y se espera que a lo largo de la mañana pues pueda aparecer el alcalde, que todavía desconocemos, Loli, si está en el interior o no de este consistorio.
Gracias, Esther. Seguiremos pendientes de esta noticia. Mientras les seguimos contando otras, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, afronta hoy su primer debate sobre el estado de la ciudad, en el que está repasando los primeros meses de gestión del nuevo equipo de gobierno de Ahora Madrid al frente del ayuntamiento, después de 24 años de gobiernos del Partido Popular. Nos situamos en directo en el Ayuntamiento. Patricia Fernández, buenos días.
Buenos días. Continúa el discurso de la alcaldesa, que está haciendo un exhaustivo repaso por las políticas puestas en marcha por su gobierno. Políticas de vivienda para favorecer el acceso a los que más lo necesitan. Mensaje a los que ocupan, que no pueden entrar dando una patada a una vivienda. O el problema de los asentamientos, que algunos, según ha avanzado Manuela Carmena, ya se han levantado, como el del Faro de Moncloa. Habrá solución, dice, para las cooperativas que están en litigio con el ayuntamiento. Habrá también acuerdo para el proyecto Puerta Norte. Intenciones de la regidora, que defiende que el gobierno de los ciudadanos debe estar repleto de valores éticos y lejos de cualquier atisbo de corrupción, que es, dice Carmena, la lacra de la política.
Porque nosotros pensamos que, desgraciadamente, en este primer tercio de siglo XXI, la sociedad española, y yo diría que también la sociedad mundial, muchos países han tenido la misma plaga que nosotros, hemos vivido la plaga de la corrupción. Y la plaga de la corrupción no es en sí mismo algo que viene, que está, que los medios recogen, sin más. No, es un ataque frontal a la idea de la política.
La alcaldesa, que ya en varias ocasiones ha reconocido que el discurso le está quedando largo y que va a terminar enseguida, a esta hora continúa hablando.
De las grandes capitales de Europa. El compromiso de la ciudad en la lucha frente al cambio climático.
Pues, sonido en directo desde el Ayuntamiento de Madrid. El presidente del Gobierno en funciones y líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, mantiene a partir de esta hora con el presidente canario y líder de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, el primer encuentro de la ronda de contactos que va a llevar a cabo en busca de apoyos para la investidura. El secretario general de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, ha avanzado esta mañana que pedirá al presidente lo mismo que el pasado diciembre. Esto incluye la modificación de la LOMCE, la reforma de la Constitución y la reforma laboral. Nos vamos a la información del tráfico.
Que no te duela ir al taller. En reparotucoche.com ahorras hasta un 70% en tu reparación. ¡Guau, 70%! En tres pasos. Dinos qué necesitas, los datos de tu coche y tendrás tu presupuesto. Y además, un perito te acompaña para no estar solo ante el peligro. Entra en reparotucoche.com y disfruta de nuestros precios.
¿Cómo se circula hasta ahora por las principales carreteras de la región? DGT Anselmo Mancebo, buenos días.
Hola, muy buenos días. En este momento se está circulando ya sin ningún tipo de problema. Afortunadamente, en todas las calzadas de nuestra comunidad El tráfico es fluido y cómodo.
Y un vistazo también a las calles, al centro de la ciudad, Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Hasta ahora la circulación ya muy tranquila en el interior de la ciudad. En términos generales predomina la fluidez. Fue retirado hace unos minutos un vehículo averiado en la M30 en la zona del puente de Ventas. Por lo tanto, se recuperan todos los carriles y también se recupera la normalidad en este punto. Y tan solo recordar a los conductores que circulen por la zona de la Plaza de Mariano de Cavia los trabajos de asfaltado que se realizan en ese punto y que estrechan la calzada.
Que no te duela ir al taller. En reparatocoche.com ahorras hasta un 70% en tu reparación. ¡Guau! ¡70%! En tres pasos. Dinos qué necesitas, los datos de tu coche y tendrás tu presupuesto. Y además, un perito te acompaña para no estar solo ante el peligro. Entra en reparatocoche.com y disfruta de nuestros precios. Reparatocoche.com.
De momento es todo. Volvemos con más noticias a las 12 del mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
De vuelta, son las 11 y 7 minutos, seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid, muy veraniegos. Sergio Martín Romo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Pero bueno.
Venga, que bate, todo.
¡Ole! Esto para mi acuazumba es fantástico,
Es verdad. Esto fue canción del verano. Canción de bodas, celebraciones, pero ahora es mucho de Aquazumba.
Claro que sí. Lástima que no hayan puesto todavía la piscina en Onda Madrid. Estoy esperando yo a ver si nos la donan del Senado o algo y la ponemos aquí en una esquinita y podemos, no sé, practicar un poco, ¿no?
No hay resort en España en el que suene esto este verano para que todo el mundo esté haciendo ejercicio en la piscina. Hablando de canciones, apunta Ceballos, nos escribe Pedro. WhatsApp 628-091-117 dice que le encantaría escuchar Corazón de Claudia Leite feat. Daddy Yankee, es decir, ahí, versión Daddy Yankee. Puede ser, gracias, nos lo ponen en el WhatsApp.
Pues nada, ahora Ceballos, pronto y bien mandado, lo busca y lo pone. Vamos, los deseos de nuestros oyentes son órdenes para nosotros.
A ver, repito, la canción, la petición del oyente de Pedro, su petición veraniega, Corazón, Claudia Leite, con Daddy Yankee.
¿Vale? Bueno, ahí he estado apuntando, muy bien apuntado. Bueno, y entonces esta musiquita.
Espera que llega esto.
Vale. Ah, ahora hemos pasado al chocolate. Antes fue la mayonesa.
Mayonesa batiendo como ya era chocolate.
Ahora es el chocolate lo que batimos.
Bueno, que no me ha quedado claro. ¿Qué día es hoy? ¿6 de julio o 5 de julio?
Es 5 de julio, compañero. Tú no te fíes de Clara Esteban nunca jamás cuando te diga el día que es, porque se ha confundido. Estaba todo el mundo ya robando besos por ahí y ha tenido que ir a pedir perdón. Todo el personal diciendo, perdona, si no te importa, devuélveme lo que te lo robo mañana otra vez. Porque hoy es el día del bikini.
Es el día del bikini, solamente del bikini.
Solo del bikini.
Ni del triquini,
nada. Solo del bikini. Vale, hoy es el día del bikini porque tal día como hoy, hace 47 años, inventó el bikini. Que lo sepas. ¿Cómo ha sido esto? ¿Cuándo ha cambiado el chocolate por la mayonesa? No me he enterado.
Se va cambiando de tanto batir. Claro, primero bate chocolate
bueno,
y mayonesa.
Pero has hecho un mezclador.
Entonces, si es 5 de julio,
¿sí?
Estoy en el día correcto con la noticia que contar. Ajá. Y que he leído perfectamente.
A ver.
Ya podemos comprar lotería de Navidad este verano en cualquier destino vacacional.
No me lo puedo creer, qué depresión.
Sí, sí, sí.
Pero
no.
Es que a mí esto no me gusta nada.
¿Por qué
tengo que comprar yo lotería de Navidad el 5 de julio?
Porque te va a llegar el mensaje de algún conocido tuyo que te puede decir, por ejemplo, estoy en Benavente, o estoy, yo qué sé, en Girona, en Roses,
sí.
Estoy en Zahara. ¿Quieres lotería de Navidad?
Pero no. Sí, yo odio las Navidades, compañero. Ya,
ya
lo sabes,
no me gustan
las Navidades. ¿Por qué, si lo que me gusta es el verano, tienes que venir tú con la lotería de Navidad a fastidiarme el día?
Y si te llega ese mensaje tú después, no sé, y luego te llega el WhatsApp. Y si toca aquí, claro.
También es verdad.
Y acabo explicando.
Almonacid está en Roses, ¿no?
Estaba por ahí, sí, por Girona.
Pues
por...
que compres lotería
que
de Navidad.
¿Lo ves?
Ya está. ¿Cómo se reía esa mina cuando vos repetí? Pero no puede ser.
65 millones de décimos se ponen ya a la venta y hay administraciones que ya empiezan su campaña de marketing este 5 de julio. Por ejemplo, nos pilla un poco
belleza.
Lejos, pero la gente, si conocéis a familiares que estén, por ejemplo, en Manises, pues hoy, 5 de julio, si se pasan por Lotería Manises de los hermanos Sanchís, con el décimo de Lotería de Navidad, les invitan a un vasito de horchata.
Toma.
Y fartón que no falte, claro.
Hombre, claro, o rosquilletas.
En este caso, los hermanos Sanchís, si dices, hola, buenos días, vengo ya por mi décimo de la Lotería de Navidad en 5 de julio. Te dan el décimo, el número que elijas, porque ellos, claro, lo que argumentan es que hoy tienen todos los números.
Claro.
Que si tenemos algún número que en el que creamos, tenemos superstición, es fácil encontrarlo. Pues a base de, además te dan el vasito de horchata y el dulcecito, glaseado para que pruebe suerte.
Pues es que a mí me gusta comprar la lotería de Navidad en Navidad.
En Navidad, tú de Navidad,
sí.
Claro.
Sí, 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 sí. De hecho, yo soy de las últimas siempre que va a por el número de Onda Madrid.
Además que yo he estado buscando...
Me quedo sin él casi siempre.
Y no he podido encontrarlo, entonces ya cuando me ponga a serio con el equipo de investigación, no hay estadísticas, al menos yo no las tengo, que demuestre que tocan más los números comprados adquiridos en julio que los adquiridos el día 21 antes de que cierren las administraciones.
¿Ves? Pues más a mi favor. ¿Para qué vamos a estar ahora pensando en la Navidad?
Yo voy a escribir a loterías y apuestas del Estado para que me faciliten esos datos o si tienen un registro de los números, el gordo, cuando sale el gordo, cuando el primer décimo que tocó de esa serie que tocó, ¿cuándo se vendió? Yo no sé si esto lo
No tengo ni idea,
ellos.
No lo sé. Desconozco esta materia, si te digo la verdad. Bueno, ¿qué quieres? ¿Que los oyentes nos regalen?
Si alguien está en Manises, que compre.
Oye,
para
pero
nosotros.
A ver, esto es una sección para los oyentes, no es una sección de que me compre alguien algo. O
porque
sea...
la horchata se la llevan a nosotros, no está en el décimo, porque además la lotería de Manises ha sido la que la suerte más la ha acompañado en los últimos 7 años.
Pues hombre, se podían estirar un poquito, ya que no nos oyen desde Manises.
Claro.
Algo más que un vasito horchata, no sé.
Sí. Unas camisetas estampadas...
Alguna cosilla,
claro.
No sé, una cestita de Navidad, no sé, algo. Pero bueno, oye, cada uno, bastante que regalan algo, otro no regalan
verdad,
nada.
Es verdad,
claro.
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿qué pedimos hoy a los oyentes?
Yo quiero que nos cuenten, claro, la gente, nos llega ese mensajito, ¿no?, que decíamos antes, o estás de vacaciones, y queremos que nos cuenten eso que siempre acaban comprando cuando están de vacaciones. Y a lo mejor no tenías previsto comprar. O bien porque te han encargado que traiga el souvenir. O bien porque no te puedes venir de algún pueblo,
con
de alguna localidad.
Vacías.
Claro, sin haber metido algo en tu maleta típico de allí.
Hombre.
O lotería. Si sois de los que compréis lotería, no lo podéis contar.
Vete a Campo Real y vuelves sin aceitunas. Verás
pues
lo que te pasa. ¿Oh? Te montan un follón todos los de alrededor, de mucho cuidado.
Y las aceitunas han llegado bien, han llegado enteras.
Vale. Tenemos un teléfono que es el 910-30-63, poco utilizado, también hay que decirlo, porque la gente opta más, incomprensiblemente para mi manera de ver, por un WhatsApp infame, que es el que tenemos nosotros.
La gente le gusta el WhatsAppeo, ¿eh?
Pero sí, le gustará el WhatsAppeo, pero sí. En fin, les hemos complicado mucho la vida con nuestro WhatsApp, pero bueno, ahí, vamos.
Memorizando
es?
Todo el mundo en su agenda. Claro. Lo marcas una vez, lo guardas en la agenda y ¿para qué
volverte loco.
No, ¿y para qué escucharlo? Que yo lo repita, si ya lo sabes.
No,
ahí.
Pero repítelo.
Sí, sí, para la gente que lo tiene que...
¿Qué pasa, que no te acuerdas?
Sí.
Estás ahí revoloneando, pero no te acuerdas.
628. No tiene pérdida. 091.
Como la policía.
La policía. Vale. 117. Pues ya está.
Pues ya está. Los años de Ceballos. Yo qué sé. Es que hay que hacer ejercicios mnemotécnicos.
No.
Claro, para acordarte... ¿Cómo te vas a acordar de ese número así por las buenas? Tienes que asociarlo. Lo de la policía ha venido bien, pero...
Sí, 091.
Ajá.
117.
Uh-huh.
Y luego le pones un 628 por delante y te sale el número.
Tenemos Facebook, tenemos Twitter y tenemos un correo electrónico que sí que es facilito. hoy@ondamadrid.es. Esas cosas con las que terminas siempre cargando durante el verano, o bien por encargo, o bien porque, en fin, tienes esa costumbre y no puedes evitarlo. Bueno, pues mientras vamos recibiendo los mensajes de nuestros oyentes, vamos a hablar del cohousing, que es algo que está en alza. A lo mejor ustedes no han escuchado nunca este término, pero en cuanto les contemos de qué se trata, se van a hacer rápidamente a la idea. Bueno, el cohousing, a grandes rasgos, se trata de compartir hogar con otras personas, con otras parejas, con otras familias, bien sea dentro de la misma casa, del mismo edificio, o en forma de pueblecitos que se hacen pensando fundamentalmente en las personas mayores. Miren ustedes, esto está tan en alza que incluso hay ya varios partidos políticos que los incluyen dentro de sus programas electorales. Está con nosotros Miguel Ángel Mira, que es presidente de la Asociación Jubilares, que es una asociación cuyo objetivo es la mejora de la calidad de vida, mejorando el entorno con métodos participativos. Señor Mira, muy buenos días.
Hola, buenos días.
No sé si he explicado yo muy bien esto del cohousing. Seguramente usted lo va a explicar muchísimo mejor.
Bueno, es una palabra inglesa que se está usando para indicar a la gente que no estamos inventando nada, sino que es una cosa que se usa en otros países. Y en realidad su traducción así más directa sería la de vivienda colaborativa, ¿no? En general son viviendas que hace la gente, que hacen grupos de personas desde el principio. Ellos empiezan con sus planes, dónde quieren vivir, qué quieren hacer en ellas, luego las diseñan y tienen esa característica de ser, bueno, pues eso, vivienda colaborativa. Cada uno tiene su espacio privado, su cocina, etcétera, pero luego suelen tener bastantes zonas comunes, ¿no? Como una especie de cocina tipo una sociedad gastronómica, ¿no? De estos, los chocos estos que tienen los el País Vasco, ese tipo de cosas, ¿no? Habitaciones de invitados, en fin, comparten recursos. Empezó con jóvenes esto en los años, a finales de los 60, y funciona muy bien. A partir de los años 80 empezaron las personas mayores también a usarlo para hacer en sitios para vivir ellos un poco más.
Claro, es que estamos hablando de personas que tienen unos mismos intereses, digamos, grupos humanos que tienen unos mismos intereses, unas mismas características, una misma manera de entender la vida, ¿no?
Sí.
Y en este caso, es verdad que para personas jubiladas funciona estupendamente como una alternativa a lo que es la residencia de toda la vida, porque la persona mayor puede seguir manteniendo su casa, su privacidad, pero sabe que siempre va a estar acompañada de otras personas que están en las mismas circunstancias, ¿no?
Sí, sobre todo que están en el mismo compromiso, ¿no? Porque lo bueno que tiene este tipo de comunidades es que rompen con la barrera de la edad, ¿no? Generalmente en el resto del mundo empieza a vivir gente en este tipo de complejos a partir de los 50 años, porque es más bien en el cambio de situación, los hijos son mayores, se van de casa, y entonces la gente empieza a plantearse qué hacer con esa segunda o tercera etapa de la vida. ¿no? Uh-huh. Y, pero en términos más generales, ¿no? Si voy a tener un nuevo proyecto vital, por ejemplo, ¿no? Si me apetece hacer cosas que no he podido hacer, pues ese es un momento donde mucha gente se plantea el abandonar esa casa más grande donde ha criado a los hijos, la casa familiar, y irse a un sitio un poco más pequeño y en un régimen así de colaboración, de tal manera que aparecen todo tipo de proyectos, pues yo qué sé, sociales o educativos o de estos grupos de personas que ya pues se mudan a una vivienda que ya es una vivienda para toda la vida, ya no van a tener problemas de accesibilidad y sobre todo van a tener una comunidad que les va a dar soporte y eso es bastante importante en los momentos de fragilidad, ¿no? Cuando uno ya llega a tener alguna dependencia y eso, ¿no? El contar con buenos vecinos es la primera clave, ¿no?
Claro que sí, bueno, y además me imagino que es una manera también de prolongar de alguna forma las habilidades de cada uno, porque cuando uno está jubilado muchas veces se tiene que resignar a no seguir ejerciendo quizás su profesión o sus propios hobbies. En este tipo de comunidades me imagino que las personas aportarán cada una lo que han venido haciendo a lo largo de su vida, es decir, todos sus conocimientos para ponerlos en común un poco con el resto.
Pues sí, es lo que suele suceder. El otro día aquí en Madrid hizo su presentación uno de los grupos que tenemos, uno que se llama Jubilar Tietar, y una de las personas, porque lo presentan ellos, claro, lógicamente, es su proyecto, y una de las personas decía, yo he hecho toda la vida una cosa y la sociedad parece que te retira de esta actividad. Y dice, yo no me quiero retirar, yo toda la vida he estado en proyectos sociales y voy a seguir haciendo proyectos sociales, y por lo tanto este entorno me permite seguir haciendo proyectos sociales porque ya estamos varios juntos en ello y ya podemos tener un local o podemos hacer estrategias para poder seguir haciendo cosas. Esto es muy importante cuando uno envejece, porque lo que sí que parece haber descubierto, digamos, la ciencia, es que lo que es importante para nosotros son las cosas que tienen sentido para nosotros. Las actividades que tienen sentido para nosotros son aquellas que nos permiten tener una actividad neurológica y mantenernos mejor y más activos y tener menos problemas de envejecimiento cognitivo y físico durante más tiempo. Mientras que las actividades esas que una persona prepara a veces, que vemos en centros, en instituciones, ¿no? Donde una persona ha preparado actividades para personas mayores que no les interesan porque no tienen nada que ver con su vida, pues esas no consiguen obtener los resultados que esa actividad persigue, mientras que una actividad que nos interesa sí los tiene. Movemos el cuerpo y movemos la mente si la actividad nos interesa. Cuando tú has diseñado el sitio donde quieres vivir y además has diseñado el proyecto que quieres hacer, todo lo que está ocurriendo ahí te interesa y por lo tanto te mantienes de una forma natural muy activo, ¿no?
Cuando pensamos en proyectos de cohousing, pensamos normalmente en entornos rurales. No sé si existen también en entornos urbanos.
Bueno, en realidad, en todo el mundo hay en todo tipo de entornos, ¿no? Es verdad que hay una cierta tendencia, sobre todo porque ha aparecido aquí en España con el tema de la arquitectura ecológica y estas cosas. Hay gente que piensa que es un poco lo mismo, que los proyectos de cohousing necesariamente son proyectos de huertos y de cosas así, pero en realidad no tiene por qué. De esto hay de todos los tipos en cualquier entorno urbano, suburbano, en el campo, en todo el mundo, más pequeños, más grandes, o sea, se junta gente y la gente decide qué quiere hacer y dónde lo quiere hacer. Luego, como las personas somos distintas, pues cada uno decidimos cosas distintas. El problema que tenemos, digo problema porque un poco la gerontología viene a decir que la gente esté más bien en ciudades y en sitios donde haya muchos servicios. El problema que hay es que es muy difícil encontrar suelos en este tipo de ciudades, ¿no? Entonces, a veces la gente, no tanto por gusto, sino por necesidad, pues se ve un poco más centrifugada hacia zonas un poco más periféricas. Pero en realidad esto podría estar en el centro de Madrid exactamente igual que en una casa de campo, porque es lo que deciden los que lo hacen, ¿no? Y está muy vinculado a qué quieren hacer ellos allí, ¿no? Entonces hay gente que sí, que quiere hacer una actividad más vinculada a la naturaleza y tal, y otros quieren hacer una actividad, pues yo qué sé, con niños en un barrio deprimido y buscan un solar en un sitio para poder seguir haciendo eso. ¿Sí?
¿Cuántos proyectos de este tipo hay en la Comunidad de Madrid?
Bueno, vamos a ver, en la Comunidad de Madrid hay un ejemplo de un cohousing que sería que es muy conocido, que es el de Trabensol, que está en Torremocha del Jarama.
Sí.
Es una comunidad que empezó hace el año 2000 más o menos y completaron su proyecto en el año 2013, ¿no? Uh-huh. Es una comunidad bastante grande, ¿no? Y les costó, pillaron los años aquellos tan malos del boom y todas estas cosas, y les costó muchísimo encontrar suelo, que es una cosa que efectivamente se tarda mucho, pero finalmente consiguieron su propósito, y ellos tienen montada una comunidad, un centro de convivencia, que le llaman ellos, uh-huh, ahí en Torremocha, con más de 60 y tantas unidades residenciales, y bueno, es el ejemplo más conocido de aquí de Madrid, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo. Luego nosotros tenemos varios grupos en marcha, que esperamos que entre este año y el siguiente empiecen ya a hacer presentaciones de sus proyectos, y que el año que viene o al otro puedan estar empezando a construir sus, uh-huh, sus sitios, ¿no?
Claro, esto, para el que lo esté pensando en estos momentos mientras nos escucha, señor Mira, esto requiere una inversión, evidentemente. Es decir, la persona normalmente, me imagino que esto funcionará más o menos así, lo que hace es vende, si hablamos de proyectos como el de Torremocha del Jarama, por ejemplo, sí, vende su vivienda, a lo mejor en el centro de Madrid, y ese dinero lo invierte en la construcción de una casa o en la compra en estos momentos, sí, y ya están todas ocupadas y hay alguna que se vende, que me imagino que solamente se venderá, por ejemplo, a personas que reúnan una serie de características. Eso no lo puede comprar cualquiera, ¿no?
Ajá. Bueno, vamos a ver. El procedimiento normal, no hay reglas en cada país. Hay países donde la mayoría de la gente está alquilada y otros países donde la mayoría de la gente pues tiene un piso en propiedad. Sí. Eso es lo que un poco condiciona el cómo se hace el paso aquí. Pero en realidad es el mismo paso que da una persona aquí en nuestro país o en cualquier otro cuando quiere cambiar de vivienda. Sí. Cuando uno quiere cambiar de vivienda, pues mira a ver qué presupuesto tiene y seguro en el entorno donde está tendrá que comprarla o tendrá que vender la anterior o alquilar la anterior y con eso que obtiene pagar la hipoteca de la siguiente, en fin. Cada uno tiene que organizar sus cuentas como pueda. Uh-huh. La cuestión es que el sistema de tenencia que usan que usamos nosotros aquí en España es el de cooperativas de vivienda en régimen de cesión de uso. Uh-huh. Entonces, las cooperativas de vivienda en régimen de cesión de uso permiten acomodar economías distintas y situaciones distintas de capacidad económica. Eso es una ventaja, ¿no? Funcionan como una sola cooperativa. Sí. Y se pueden producir trasvases internos. En el caso de Torremocha del Jarama, por una cuestión de financiación, en aquel momento, porque los bancos daban unos créditos a muy corto plazo, pues sí se vieron abocados imprescindiblemente a vender sus viviendas, porque las cuotas eran tan altas que no tenían más remedio que venderlas.
Sí.
Pero eso no tiene por qué ser así. Una cooperativa de vivienda en régimen de cesión de uso en toda Europa obtiene créditos a 30 años, a 40 años, las cuotas son bajas y, por lo tanto, pueden encontrarse muchos acomodos distintos, ¿no? Uh-huh. En nuestros grupos hay gente que tiene más dinero, gente que tiene menos, y todos encuentran un acomodo porque el presupuesto, al fin y al cabo, lo hacen ellos. Esto no es una promotora que te dice la casa vale tanto y me lo vas a pagar así, sino que ellos son los que hacen todo el trabajo de establecer su rango económico, su capacidad y cómo lo pueden afrontar, ¿no?
Uh-huh. Hombre, parece lo más útil lo del régimen de cesión de uso de una vivienda y así se evitan problemas de herencias, porque claro, luego vendrían ese tipo de problemas, ¿no? Una comunidad, por ejemplo, de jubilados, alguien que tiene una vivienda que forma parte de esa comunidad, tiene esa vivienda en propiedad, llega un momento, llegan los herederos, pretenden quedarse con ella, no cumplen los requisitos, eso sería un follón.
Claro. Así, de esta manera, cuando una persona se va, porque se muda o porque fallece o por la razón que sea, el usufructo que tiene, el derecho de uso y disfrute que tiene de esa vivienda, desaparece y pasa a la siguiente que está en la lista de espera. Uh-huh. Y entonces la cooperativa, si tiene el dinero ahí, ya se lo da a sus herederos o a la persona que se va, ¿no?
Sí.
Y el siguiente paga su vivienda y ya está, ¿no? Uh-huh. O sea que efectivamente tienen el derecho de uso, el modelo este de cesión de uso tiene un poco las mismas ventajas que tiene la propiedad,
sí,
puesto que no perdemos, digamos, la inversión que hemos hecho, pero también tiene las ventajas del alquiler, en el sentido de que enseguida, si me tengo que ir, me voy, me dan el dinero y me voy, y ya la cooperativa se ocupa, digamos, de vender eso. Por eso nosotros insistimos mucho en que la lista de espera es lo que nos da un poco la medida de que esa comunidad está triunfando, ¿no?
Claro.
Torremocha tiene una tremenda lista de espera porque todo el que va allí pues quiere vivir allí porque le parece estupendo.
Hay mucha demanda, eso lo iba a preguntar. ¿Hay mucha demanda?
Bueno, vamos a ver, nosotros ahora mismo tenemos más de 400 personas en lista de espera, o sea que el problema es encontrar suelos uh-huh. a un precio ajustado a las a lo que ganan los
a
pensionistas,
lo que se puede pagar, claro.
Que es más o menos, por así decirlo, estamos moviéndonos, intentándonos mover en ratios de vivienda protegida, porque es donde están las pensiones de la gente, ¿no?
Uh-huh, porque de momento ustedes como cohousing no reciben ningún tipo de ayuda estatal ni nada,
no.
Es algo muy nuevo, ¿no? Todavía
no
se contempla.
No, precisamente una cosa que hace nuestra asociación es trabajar con las administraciones para que este modelo lo vayan conociendo,
sí,
y vayan un poco entendiendo sus peculiaridades y por lo menos no fastidien, ¿no? O sea,
claro,
que simplemente nos dejen estar en los regímenes donde están otras cosas. Lo que sí que parece es que si ya los cuatro partidos principales lo han metido, el cohousing, en sus programas,
sí,
sería ya hora de que habláramos de tocar la normativa de vivienda protegida.
Pues sí.
Porque ahora mismo, excepto en Cataluña, creo yo, me parece a mí que en ningún sitio de España se puede hacer un cohousing en un suelo de vivienda protegida, y eso es una lástima, por culpa de que la legislación de vivienda protegida es extremadamente rígida, ¿no? Entonces, hace falta que este tipo de cooperativas puedan entrar en esos suelos, porque eso les va a dar muchísima versatilidad a los ayuntamientos para hacer no solamente vivienda social, sino también, digamos, estos equipamientos de bienestar social de personas mayores. O otro campo que se nos está abriendo aquí es el de las personas con discapacidad y sus familias, ¿no? Que ahora mismo una persona que tenga algún problema con una discapacidad o si quiere vivir en un sitio que esté más adaptado a sus necesidades, tiene que separarse de su familia. Eso no tiene,
no
eso
tiene,
no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Entonces,
tienes razón.
Ahora, esta herramienta, yo creo que las administraciones van a empezar a ver que es muy útil y van a empezar a adaptar sus legislaciones, pero para eso hace falta que asociaciones como la nuestra estemos ahí apretando ya unos cuantos años, claro.
Bueno, a nosotros en concreto nos parece una idea fantástica. ¿Dónde puede encontrar la persona que esté interesada, dónde puede encontrar más información?
Bueno, en nuestra página web, que se llama www.jubilares.es, ¿no? En nuestro blog también hay mucha información. Ahí en el blog también se habla de cosas que tienen que ver con cooperativismo, con mayores, con dependencia y con todas estas cosas. Pero en la página web ahí por lo menos puede empezar a encontrar, y por lo menos encuentra nuestro correo, que es muy fácil, que es info@jubilares.es. Y normalmente cuando nos escribe la gente, lo que hacemos es mandarles un paquetito de información con vídeos y con cosas para que pueda contárselo a los amigos, y nos piden que demos charlas y esas cosas por en distintos puntos de España. Ya le digo que hay muchísima gente interesada, porque es una necesidad evidente, ¿no?
Pero y es una manera, en el caso de la jubilación, por ejemplo, de plantearse una jubilación feliz, plena, útil, muy alejada de esa otra imagen que tenemos de las residencias, por ejemplo.
Sí,
habrá residencias fantásticas, señor Mira, pero, en fin, mientras uno pueda tener su casa, su vida y sentirse útil y sentirse bien, mejor que mejor. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Miguel Ángel Mira,
gracias.
Presidente de la Asociación Jubilares. Saben, si quieren ustedes más información sobre el cohousing, jubilares.es. Ahí la tienen todas. Un abrazo, señor Mira.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Rebajas en Smith Cocina, solo hasta el 23 de julio.
Ahora sí, mi amor, ahora sí.
¿Ahora sí qué, Cookie?
Ahora sí hacemos la cocina en Smith Cocinas.
Rebajas en Smith Cocinas, solo hasta el 23 de julio. 14 tiendas en Madrid. Smith Cocinas, ahora sí.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser. Estas vacaciones no pueden costar tampoco. Debe ser un error, pero no. Es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 3 meses y con el mejor precio garantizado. Y de regalo, 250 euros en cheques descuento Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Y 34 minutos de la mañana, vamos a saber en qué están trabajando nuestros compañeros de los servicios informativos. Celia Fernández, editora del informativo de las 2 de la tarde. Buenos días.
Muy buenos días a todos, Eli.
¿En qué estáis?
Bueno, pues vamos a empezar con una última hora. Nos llega la noticia, lamentablemente, de la muerte de un ciclista de unos 50 años en Aranjuez. Ha fallecido esta mañana tras ser golpeado por un camión en la calle de la Reina, de la localidad ribereña, cerca del Palacio Real. De momento no se conocen las causas por qué ese camión ha golpeado a este ciclista. Se está investigando. Hay que recordar que ayer una persona fallecida y otras 10 resultaban heridas en otro choque en Morata de Tajuña, en este caso entre un turismo y un autobús. Todavía en crónica de sucesos, estamos pendientes de esa vecina de 77 años de Ciudad Lineal. Está grave. Ha resultado gravemente herida en el incendio que se ha producido en su vivienda, que se encuentra en la calle Elfo. Su hija, de 44 años, ha sufrido también intoxicación por humo, aunque esta ha sido de carácter leve. Además, también muy al detalle de esa operación de la Guardia Civil contra la corrupción que se está llevando a cabo en 10 provincias españolas. Se están llevando registros en casi una veintena de ayuntamientos. Se busca documentación relativa a presuntos amaños en contratos con una consultora. La mayor parte de este dispositivo afecta a ayuntamientos de Cataluña, pero también se están practicando diligencias a esta hora en algunos consistorios de la Comunidad de Madrid, concretamente en Chinchón, en Pinto, en Miraflores, en Getafe, en Alcalá de Henares y en Torrejón de Ardoz. En otro ayuntamiento, en el de Madrid, y cambiando totalmente de asunto, se celebra a esta hora el primer debate sobre el estado de la ciudad con Manuela Carmena al frente del gobierno municipal. La regidora ha repasado durante una hora y media aproximadamente la gestión de su ejecutivo durante este primer año de mandato. También hoy es día de reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Se reúne la Junta de Portavoces de la Asamblea. Y hablando de reuniones, la que se produce hasta ahora en el Palacio de la Moncloa entre Mariano Rajoy y el líder de Coalición Canaria, Fernando Clavijo. Es el primer encuentro de esa ronda de contactos que Rajoy está llevando a cabo en busca de apoyos para su investidura. Perdón, Pedro Sánchez, que también afronta su propia ronda de contactos, en su caso con los dirigentes autonómicos del PSOE, para fijar posiciones de cara al Comité Federal del sábado. Allí el partido va a marcar cuál va a ser la hoja de ruta que seguirán ante la formación del futuro gobierno. La primera reunión es por la mañana con la líder de los socialistas vascos y por la tarde va a ser el turno de Sara Hernández, de su homóloga aquí en la Comunidad de Madrid. Y para terminar, nueva jornada muy complicada para los pasajeros de Vueling, porque el caos que vive la aerolínea desde la semana pasada amenaza con agravarse hoy a causa de la huelga de controladores en Francia. La compañía sigue tratando de atajar esa situación, reforzando sus aviones y contratando más pilotos, y además con esa presión por parte de los gobiernos central y catalán, que amenazan con sanciones. La OCU, por cierto, la Organización de Consumidores y Usuarios, ha lanzado hoy una campaña con una página web donde se informa a todos los afectados de los pasos que pueden seguir.
Muy bien, muchas gracias, Elia. Te escuchamos después a las 2 de la tarde y seguiremos muy pendientes de la actualidad también en los boletines informativos.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error, pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones, págalas hasta en 3 meses y con el mejor precio garantizado. Y de regalo, 250 euros en cheques descuento Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Que no te duela ir al taller. En repartocoche.com ahorras hasta un 70% en tu reparación.
¡Wow! ¡70%!
En 3 pasos. Dinos qué necesitas, los datos de tu coche y tendrás tu presupuesto. Y además, un perito te acompaña para no estar solo ante el peligro. Entra en repartocoche.com y disfruta de nuestros precios. Repartocoche.com.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
le apunta y dispara. Yo voy a dejar que me maten tus balas. Soy un suelo, pato peces. Vamos a morirnos como vienes desde fuera. Bruja sin escoba, esa es mi dinero de por broma. Me gusta verte abajo, movimiento down, down, down. Sabes cómo hacerlo desde el norte a downtown. Tienes mucho tiempo, yo soy woman de Brasil. Hoy quiero susurrar de despacito. Corazón, se nota.
Y ya está Daddy Yankee, ¿no? Este ya es.
Bueno, Pedro, que ya te hemos dejado un ratito sí. La canción, yo se la dejaría entera, porque a mí no hay cosa que más me reviente como oyente de radio que alguien pida una canción y que aparezca el tonto de en la tonta, en este caso de turno, que sería yo, pisando. Pero es que no es un programa de música y se nos echa el tiempo encima.
Él seguro que le apetecía que sonase un poquito para ambientar, ¿no? Cuando estamos aquí hablando.
A él le gustaría que sonase entera y que nos callásemos tú y yo, pero claro, es que tenemos que ir avanzando.
Porque se la compre y se la descargue.
Oye, Pedro, no le hagas ni caso, que es que tiene ese carácter tan
malo. No, lo que le apetece es que suene por la radio.
Bueno,
Ahora ya la gente escuche la música a la carta.
Bueno, también es verdad. Bueno, vamos con el saludo correspondiente. Venga. Saluda al
saludamos
último
a Pedro y le damos las gracias por estar en contacto con nosotros a través del WhatsApp.
Pedro,
y
un beso.
En Facebook doy un beso, un saludo a Ángela Serrano. En Twitter a Sandra, @SandraVarez, Jimena, Harry Bloom, que soy nadie por aquí, Gaspar Llamazares, con el que estuvimos hablando ayer, a las 9:15, Emilio Linaes y Carmen Leal. Y tenemos muchos oyentes de estómago agradecido, ¿eh?
¿Ah,
de
sí?
Gente que le gusta veranear y lo que le gusta luego traerse de vuelta.
¿Ya te he dicho?
Sí, sí, haciéndole hueco en la maleta, en el maletero. Son viandas de las buenas, ¿eh? Están ganando las viandas, ¿eh? Te digo.
Hombre, claro. Vas a Navarra. ¿No has traído espárragos cojonudos? ¿Qué se llaman así? ¿Qué quiere decir? Pues mal. Mal, ver, mal, mal, mal. Vas a Padrón, pimientos. Pues claro, ¿qué es que vas a traer?
Que cojonudos también de la Sierra Norte, Buitrago, están los cojonudos.
Ah, ¿también?
Sí, sí, los dulces. Esos gachitos son dulces. Pues estoy cojonudo y están buenísimos.
Bueno. Vamos a ver, ¿qué más cosas? A ver.
Enseguida voy leyendo Delicatessen, pero José Manuel, él nos cuenta en Facebook que a él le van los barcos, que le encantan los barcos, las miniaturas de barcos.
Ah, las miniaturas.
Intenta traerse siempre alguno de cada lugar de vacaciones. Dice que ya sobre todo le gustan los veleros. Él busca veleros, dice ya sea velero de madera, alguno en botella, que siempre va por las tiendas a ver si algún barco, hay algún barco para su colección. En algunos pone lo típico de recuerdo de, y otros no, que son barcos tallados de algún artesano local o comprado en algún mercadillo de antigüedades. Cristina, en el WhatsApp 628-091-117, dice que, por ejemplo, la última vez que fue con su chico de camping por el norte, que subimos pasando por León, y a la vuelta bajaron por Burgos, que paramos a comer allí y fuimos a un mercado de los de toda la vida y volvieron bien cargados de comida, de chorizos y morcillas.
Hoy @ondamadrid.es
Hablando de comidas, Maite nos cuenta que a ella lo que le encanta es traerse quesos, ¿eh? Dice que incluso algunos huelen y
pues
si, y si el viaje es en coche, mucho más. Dice, os voy a contar el queso más caro que he comprado.
A ver.
Un queso que dice que le ha costado unos 500 euros más o menos. 500 euros.
¿El queso?
Es un queso majorero de Fuerteventura. Dice que para que no se estropease el queso, se empeñó en comprarlo en el último minuto de camino al aeropuerto. Con tan mala suerte que se entretuvo más de lo normal y acabó perdiendo el vuelo.
Ah, por
así
eso
que el queso más...
Digo, claro,
el queso le
que
salió...
la compra un pasaje al queso para que vaya en primera, no sé. Es que claro, 500 euros es un
Oiga,
queso.
Oiga, mi queso viaja en business, por favor.
facebook.com/hoyenmadrid.
Miguel dice que les debe una camiseta con el nombre de la playa o la ciudad, que se la compra, que se la pone y que sí, que él las lleva de recuerdo para regalar. Lourdes reconoce en Facebook que ella es de las que compra lotería de Navidad, que lo hace en verano, que siempre lo hace en el pueblo donde toque parar en las vacaciones, y lo compra además no solamente en verano, sino el día de cumpleaños de su marido, que es el 28 de julio. Que este año estarán por Huesca, el 28 de julio,
bueno.
Y que donde coman ese día, allí comprarán la lotería de Navidad. Dice que también le encarga a su hermana que compre lotería de Navidad el día de ese, el 28 de julio, donde esté, y que este año va a estar por Javia.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Qué pereza, es que de verdad, no me veo yo comprando lotería de Navidad un día como hoy, no. Más.
David, él compra bollos del ventorro de balena de Córdoba.
¿Será cuando vaya al ventorro de balena de
claro,
Córdoba, digo yo?
Cuando va a Córdoba,
ah,
por
vale,
ahí, claro.
Vale.
Dice que me encanta, así lo pone, me encanta, pone.
Oye, pues que mande uno, no desconozco este producto.
Asegura David que es como prolongar unos días más el verano y las vacaciones.
Ah, que se traen los saborcitos del verano.
Se los trae allí. Dice que se los calienta en microondas, unos pocos segundos. Dice para que se caliente y derrita lo justo el azúcar y la canela.
Oye, @ondamadrid.es.
Cada uno con sus cosas. Clara
pues sí,
nos cuenta que ella lo que hace es completar de recuerdo la bolsa de los supermercados locales del pueblo donde está, que le gusta tener colección de bolsas de supermercados.
Pues mira,
pero si están, si lo vas pues haciendo
es,
lo mismo por
lo
toda
mismo
España, por
Oiga, la bolsa del Carrefour, pues ahí está la misma o pone algo,
no sé, ya debe buscar el genuino, que sea de la
supermercado
tierra.
Pérez,
claro,
el
sí,
del
sí, sí,
propio pueblo,
claro, sí.
facebook.com/hoyenmadrid.
Enrique nos escribe al WhatsApp, dice 628-091-117.
Eso no dirá.
No, eso lo digo yo
ya,
para recordarlo.
Vale.
Él pone, imanes de los... No voy a interpretar, mira. Imanes de los pueblos o ciudades que visitamos, punto. Y uno que otro producto autóctono.
No, hombre, interpreta, interpreta, queda más bonito. Si no, es un rollo. Sí, lo bueno que tiene lo que tiene Martín Romo es que interpreta los mensajes.
Leo unos tuits de 150 caracteres que parece un correo electrónico.
Exacto, o una carta, una epístola.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Imanes para la nevera, vale.
Rebeca, Twitter, dice que ya no se viene de Cádiz sin algunas conservas. Atún rojo, caballa melva y también mojama o salazones. El vino ha aparecido.
El vino.
El,
bien,
que, trae, el que trae vino.
Vas a ir a Jumilla y no traerte un vino.
Es
Bref.
David. Nos cuenta que el último vino que él ha traído es de Brumas de Ayosa de Tenerife. Que cuando alguien se va, él suele encargarlo, que pide disculpas porque sabe que es un engorro pedir vino al personal cuando se va de viaje porque es delicado tenerlos en maleta.
Sí, pero él lo sigue pidiendo.
El riesgo que supone que se rompan, pero que él pide vino.
Ya está.
Que su hermana estaba hace poquito en San Francisco y que ha venido con vinos de la zona, de allí. Uh-huh. Así que también ha traído desde San Francisco vinos aquí.
Muy bien.
Hoy @ondamadrid.es.
Vamos con el último.
Silvia, Twitter, pulsera tobillera, que siempre ella busca cada verano, visitando los mercadillos o mercados, una pulsera tobillera para ir renovando.
Es la hora. Señores, vayan terminando.
Y Pedro Pablo en Twitter, que su madre... le encarga estampita del patrón de cada pueblo que visitan.
¡Toma!
Un souvenir.
¿En todos los pueblos hay estampita del patrón?
Yo me imagino que sí.
Pues mira, no lo sé, no tengo ni la menor idea.
Yo creo que si tú vas a una oficina de turismo le preguntan dónde vende la estampita del patrón, uh-huh, y la señora lo sabe, lo tiene como pregunta frecuente, que sí.
Ya. Nada, que me voy a la playa.
¿Te
compañero
vas a la playa?
Sí, me voy a la playa.
¿Échate protector?
No.
Bueno, pues estrena el bikini del
el
día
bikini,
del bikini.
Sí, porque hoy es el día del bikini, claro. Qué gran día para irnos a la playa de Ipanema, por ejemplo. Aprovechando para recordar que hoy Toquiño y María Cruz están en Madrid. Además, haciendo un bonito homenaje a Vinicius de Moraes, que es una de mis debilidades, lo tengo que confesar. No precisamente esta canción, que ya de tanto irla aburre
la
a las
manía.
Ovejas. Sí, un poquito. ¿Qué me pasa siempre? Yo las canciones estas, las de toda la vida, es que son un rollo.
¿Les pasa a los propios artistas que algunos las quitan del
repertorio
y no las cantan en concierto?
Es que me imagino a Paul McCartney cantando Yesterday. Y es que es como... No puede ser. Otra vez. Se le debe cortar la digestión o algo.
Yo creo que
y
sí.
Yo creo que a Vinicius le pasaba lo mismo con esto, ¿eh? A la chica de Ipanema. Pero bueno... Que tenemos a la chica de Ipanema aquí, Paloma Ferre.
Todo,
mírala,
además.
mira.
A
ahí
la chica
está.
De Ipanema de, que acaba de llegar de Torrelodones. En
venga,
directo.
La chica de Torrelodones que nos va a llevar hoy a Río de Janeiro con Madrileños por el Mundo.
Río de Janeiro, a partir de las 9:30 de esta noche viajamos
qué buen
con
momento.
Madrileños por el Mundo y después nos vamos a Gales. Tú fíjate qué contraste.
Pues no sé
pero
qué decirte, claro.
Río,
no sé qué meter en la maleta. Ya estoy perdida, porque
pues,
claro.
Sí, hay que meter de todo, ¿eh?
Cometer un tanga.
Oye, ¿cómo que ¿no? hoy es el día del bikini?
Hoy es el día mundial del bikini. Compañera, pues que es el día en el que se inventó el bikini. Se presentó por primera vez en sociedad el bikini. Pues mira, me lo ha contado antes Clara Esteban, que hay que decir que primero se ha confundido de día. ¿Sabes? Ha venido diciendo que era el día mundial del beso robado y mañana. Se creía que vivíamos el otro día, pero luego ha rectificado y ha llegado a la conclusión de que es el día mundial del bikini. Porque tal día como hoy, ¿hace cuántos años, Clara? 70 años se presentó el primer bikini que lo hizo un ingeniero.
¿Qué me estás contando?
Sí, le puso el nombre de las Islas Bikini. Le puso, claro, se llama Bikini.
¿Se llama
por el nombre de las islas?
Vamos
claro.
a hacer Madrileños por el Mundo Bikini, hombre.
¿Verdad que sí?
Claro que sí.
¿Será este el que por fin me contratarán a mí de reportera? No, me temo que no.
Todo puede ser.
Ya, pero bueno, las Islas Bikini que tienen un poquito esa forma. De una, hay una triangular, que sería la parte de abajo, y otra así, y dijo, pues mira, le voy a poner de nombre bikini a este invento.
Oye, qué cosa más curiosa, no sabía yo esta historia.
Pues ya ves.
Que sería una revolución en su día, claro, y
pues
con
hombre,
la chupa al aire, imagínate.
Pues sí, que le decía yo también a Clara que tampoco se volvió loco el ingeniero, una braga y un sujetador, tampoco inventó la pólvora. Pero bueno,
que le inventaron un ingeniero.
Exactamente. Oye, pero que repito como he hecho antes, que claro, como no estás desde el principio del programa,
claro.
El Wonderbra lo inventó un arquitecto.
¿Pero qué dices?
Hombre, ahí los planos.
Lo que aprendo
estuvo
yo en tu
trazando.
Programa, Eli, por Dios.
Claro, deberías venirte a las 8 de la mañana, todos los días, hasta la 1 aquí conmigo.
Pues
sentada.
gracias por la invitación. Bueno, pues mira, te cuento un momentito.
Casi que prefiero viajar.
Así que vamos a irnos viendo. A Brasil ahora mismo.
Vale.
Bueno, nos vamos a Río de Janeiro porque nosotros teníamos muchas ganas de hacer Río. Porque, bueno, el 5 de agosto se estrenan ahí las Olimpiadas. O sea, teníamos la gran duda que tenemos todos en este momento. ¿Llegarán? Bueno, nosotros estuvimos grabando hace 4 semanas. Estaba todo por hacer.
¿Qué me dices?
La verdad que nos quedamos un poco impresionados. Hoy hemos tenido un Skype con nuestros madrileños por el mundo en Río de Janeiro. Nos han dicho que han avanzado bastante en estas 4 semanas.
Que tiene a todo Brasil
allí
poniendo ladrillos.
Que van a llegar por los pelos, pero creen que llegarán al día 5. Bueno,
madre mía.
La línea de metro esa que tenían previsto inaugurar, la van a inaugurar el mismo día del 5. O sea, que veremos
Dios.
A ver cómo...
Esto va a ser como
pero
lo de
bueno,
Welling,
ya
¿eh?
Sabes
lo estoy viendo venir.
Ay, lo de Welling, es verdad.
Ajá.
Pues no lo sé. Hay una gran incógnita y una gran expectación en estos Juegos Olímpicos. Ya no solo por el mosquito, sino por las basuras que hay en la Bahía de Río, que es algo verdaderamente preocupante. En fin, pero bueno, la verdad es que dicen que se están poniendo las pilas y que las cosas van a estar... Vamos a verlo. El 5 de agosto, desde luego, es la prueba. Y nosotros vamos a ver un Río de Janeiro, pues bueno, si ustedes no lo conocen, bueno, ese pan de azúcar, el disco del Corcovado, esa bahía tan espectacular que cuando llegaron los portugueses se debieron de quedar impactados. ¿Sabes que Río de Janeiro fue la capital de Brasil? desde 1822, que es cuando se independiza de los portugueses y se convierte en la capital de Brasil. Y luego ya en 1960, ya sabes que crean esa ciudad artificial en mitad del Brasil, Brasilia, y es oficialmente la capital ahora mismo de Brasil. Vamos a ver un río sorprendente de manos de nuestros madrileños, que es que son unos cracks, de verdad. Si es que son los mejores corresponsales del mundo.
¿Y qué hacen allí?
Pues de todo. Hay uno, bueno, mira, hay uno que es médico, odontólogo, y que se ha montado allí una serie de hoteles y de restaurantes y está encantado de la vida. Otra ejerce de periodista. Bueno, mucho relacionado también con el turismo. La mayoría se han ido por trabajo, lo que pasa es que luego el brasileiro ya sabes que te habla dulcemente y entonces claro, ya se acabó Madrid,
¿no?
y nos quedamos. Pero bueno, vamos a ver un programa yo creo que muy muy interesante y luego de segundo plato nos vamos a ir a Gales porque
bueno, vamos a coger un costipado, compañera.
Bueno, no te creas, porque es que ahora mismo, claro, Brasil todavía es invierno.
Es invierno, claro. Sí, pero claro, el invierno de Brasil, ¿cómo es?
Ya lo quisiéramos nosotros, claro, efectivamente, invierno en la playa. Pero vamos, que por ejemplo, nosotros estábamos como locos por ir a la playa de Ipanema a buscar a esa chica de Ipanema, que por cierto, seguimos hasta en la cafetería donde se creó esa canción, en fin, que es uno de los lugares emblemáticos de Río donde todos los turistas van a hacerse la foto. Y no encontramos ninguna chica de Ipanema por la playa, porque hacía un poquillo de rasca ese día.
La chica de Ipanema en estos momentos no sé cuántos años tiene, pero tiene un montón, evidentemente, está por los 70.
Tacos. Ah, sí, es verdad, es señora. Es verdad, correcto. Vive es que esta Eli sabe mucho, te voy a contratar de corresponsal, mira, además.
¿Verdad que sí? Claro que sí, de toda la historia, la chica de Ipanema, es famosísima en Brasil y además está identificada desde el minuto uno, ¿no?
Pues no, pues pues después de la chica de Ipanema, ya te digo, nos vamos a Gales, que no te creas que hay tanta diferencia, porque ahí sí que es veranito y bueno, van un poco abrigados porque siempre es Gales, una nación del Reino Unido, que además mañana creo que es cuando juega Gales contra, me parece que es contra Portugal,
Portugal.
A ver Bale con Ronaldo, ¿no?
Parece que tiene mucha expectación mucho morbo, con esto. ¿No?
Bueno, pues ¿sabes qué? Una de las cosas que visitamos en el programa de Gales es la casa de los padres de Bale.
¿Y qué tal?
Pues muy bonita. Muy bonita, o sea, la casa.
Está bien.
Y luego, lo que me ha encantado de Gales, aparte de esos Breton Breakfast maravillosos para ir en verano a hacer turismo rural, esos prados verdes, lo que me ha encantado son los castillos. Madre mía, más de 600 castillos, pero algunos que son, que dices, no puedo creer. Claro, tuvieron una época bastante bélica y por eso se construyeron tantas fortalezas, pero hay algunos que están verdaderamente bien conservados, que son espectaculares. Todo eso lo vamos a ver.
Que se pueden visitar.
En Madrileños por el Mundo, sí. Uh-huh. Y si ustedes no quieren nada más que visitarlo desde el salón de su casa, así tranquilamente comiendo palomitas, pues tienen una oportunidad fantástica esta noche, justo después del estreno de Madrileños.
¿Qué hacen los madrileños en Gales?
Pues eso sí que se han ido por amor, ¿eh?
Ah.
Eso sí que se han ido por amor. También los galeses tienen su
como
éxito,
Camila,
¿eh?
Con Charles. Hombre, son los príncipes de Gales,
claro,
¿no?
Claro, exactamente.
Él es el príncipe de Gales.
Exactamente. Uh-huh. Pues sí, y también de Gales es Catherine Zeta-Jones, que estamos en el programa, visitamos una de las joyerías donde ella compró su anillo de compromiso. Oh. ¿Qué sabes cuánto costó?
No tengo ni la menor idea.
¿En aquel entonces?
No sé.
1.000.000 euros de anillo.
Como para perderlo, como para dejártelo en el lavado en una cafetería, y después de lavarte las manos y estas cosas, ¿no?
Anillo. Digo, vaya pedrusco más bonito.
Pues sí, no, bonito no sé, caro sí.
Claro, un mogollón.
Será bonito,
un mogollón,
digo yo,
de caro.
Más o menos.
Así que nada.
Doble sesión de madrileños. Hoy a las 9:30, ¿no?
Hoy a las 9:30 sin surprises,
no,
¿eh? Sin sorpresas.
Se ve que Bale ha tenido a bien decir que lo pongan el miércoles el partido para no chafarle el madrileño que va a mi tierra.
No sabes cómo se lo agradezco yo.
¿Verdad que sí? Sí, bueno, pues madrileños por el mundo.
Ha tenido todo un detallazo.
Esta noche a las 9:30, primero nos vamos a Río de Janeiro. Vamos a conocer cómo son las playas brasileiras con ayuda de nuestros madrileños. Y después nos ponemos en una rebequita Y nos vamos a Gales.
Que están, eso sí que están en verano, pero con Rebeca, ¿eh?
Claro.
Eso con Rebeca.
Es una zona muy, claro, es muy bonita y muy verde. Como pasa en todos los sitios que son tan verdes. Bueno, que dices, además, qué bonito. Qué lástima que llueva, ¿no? Oiga, es que si no llueve no es verde. Claro. Ya.
Bueno, aparte que llevan 4 o 5 días lloviendo fuerte en toda Europa, porque estamos ahora rodando en varios sitios y nos ha caído la del Cristo, pero bueno.
No os ha pillado Vueling.
Vueling no nos ha pillado, pero qué... Qué cosa tan increíble, ¿no? O sea, que de repente dejen tirada a tanta gente. La ministra se ha puesto seria. La he visto yo esta mañana echando un poco la bronca, ¿no?
Bueno, se ha puesto seria de aquella manera, ¿eh? Porque yo a mí si me dejan les meto un puro, hija mía, a la primera de cambio, que los dejo tiesos.
Es una
faena.
Cuando vas de vacaciones es una faena, pero ya cuando vas trabajando, imagínate, pues quedarte sin maletas.
De las dos maneras, porque el tiempo de vacaciones tampoco lo puedes recuperar. Así que, en fin, palomita, que nosotros... Pues mira, por eso hay que ver madrileños por el mundo, porque uno viaja y no pierde maletas, ni nada, está en
ni
su casa,
ni nada,
tan
nada.
Ricamente. Hasta esta noche, Paloma.
Muchas gracias, Eli, un beso.
Llega las